Abramos nuestras Biblias esta mañana al libro de Job, capítulo 9. El libro de Job y capítulo 9 es donde principiaremos, pero no quedaremos ahí siempre. Y comenzaremos. También quisiera decirles que pongan una marca en el libro del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5, y el libro de Romanos, capítulo 3, Job 9, 2 Corintios 5 y Romanos 3. Les advertiré que hemos calificado este mensaje hoy, así como las películas tienen calificación, así hemos calificado este mensaje con PT, un mensaje PT, práctico pero teológico. Vamos a pasar por situaciones teológicas, verdades teológicas que se requieren toda su atención completa, porque esto es fundamental. Esto va y es un asunto muy importante de nuestras vidas que vamos a aclarar esta mañana. Vamos a hablar acerca de Job. Sabemos que Job no solamente sufrió, sino que tuvo todo tipo de sentimientos que él articula y vamos a encontrar en el capítulo 9 del libro de Job. Vamos a orar. Padre, te pedimos que venimos a tu presencia con dificultades, preguntas, situaciones en nuestras mentes, buenas y malas. Sea lo que sea, tú las conoces, Señor. Tú has establecido una forma que podamos estar en relación contigo. Padre, te pedimos que las verdades que hemos entendido, que vamos a estudiar, que sean de mucho significado para nosotros. Padre, sabemos que tú entiendes todo en todas formas. Y con esto tenemos gozo, alegría a un nivel muy alto. Esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Esta mañana comenzaré leyendo un obituario. Ustedes dirán, ¿es una forma rara de poder comenzar un mensaje con un obituario? Porque lo voy a hacer porque este obituario sucede que es muy honesto. Apareció en un periódico en California. Y este obituario hablaba de una mujer de 79 años de edad llamada Dolores, que vivía en Nuevo México. Y así lee este obituario. Dolores no tenía ninguna diversión, no hizo ninguna contribución a su sociedad y muy rara vez compartió alguna palabra de aliento con alguien. Y me expreso por toda su familia que no le van a extrañar de ninguna forma, no habrá ninguna lágrima más que por ella. Tenemos algunos recuerdos de ella, quizás algunas ocasiones, pero todos recordamos que solamente ella tenía, no la recordaremos como todos recordamos a nuestra abuela, nuestra madre o algún ser querido. En este caso no habrá ningún servicio de iglesia, ninguna lectura, ni nada para recordarla, porque lo único que sí recordaremos es que ella pasó su vida atormentando a su familia. Este obituario es muy honesto. Naturalmente que su hija, cuando veía que su madre estaba para morir, leyó muchos obituarios y dice, he leído muchos a través de mi vida y me doy cuenta, sinceramente, nada de esto se puede decir acerca de mi madre. Así que su hija, se puede ver que tenía una relación muy corriente con su madre, no había una relación familiar, naturalmente que una relación muy pobre, muy corriente. Se podría decir que madre e hija no estaban bien la una con el otro. Por eso es que este es un asunto de todos los asuntos que vamos a preguntar en este estudio. ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? quizás la lección más personal es, ¿tú estás bien con Dios? ¿Estás seguro? Yo estaba en un funeral esta semana en el estado de Luisiana y oí esta frase que la hicieron por lo menos dos veces, una vez por el clérigo y otra vez por un miembro de la familia, y dijo, finalmente está en paz con Dios, o yo sé que Él ya hizo su paz con Dios. Yo entiendo lo que quiso decir este predicador y qué es lo que quería dar a entender, pero yo no estoy seguro si todos los que estaban en la familia entendieron cuando oyeron esta expresión. Porque lo que la mayoría de la gente quiere decir cuando dicen que está en paz con Dios, yo he oído mucha gente, ustedes lo han oído también, que mucha gente se expresa, yo estoy bien con Dios, me siento bien con Dios, lo que quieren decir es que se sienten bien acerca de Dios. No tengo nada en contra de Dios. Y me siento en una paz muy tranquila con Dios. Esto quizás sea verdad, pero, o también, sus sentimientos no están diciendo la verdad. Quizás hasta están engañados, porque la Biblia dice, en Isaías 48:22, dice, no hay paz para los malos con Dios. So, tener paz con Dios, o decir que tenemos paz con Dios, no quiere decir que es verdad. Puede ser una emoción basada en alguna revelación. Para el incrédulo, es posible que tenga un sentimiento de tranquilidad con Dios, para con Dios, pero de verdad, no está en paz con Dios. Él exclama y dice, Dios y yo estamos en paz, estamos tranquilos. Es como decir que tú o alguien cometió un acto criminal a contra del gobierno de los Estados Unidos. No les sugiero que lo hagan, pero si acaso alguien tuvo esta experiencia y esta persona puede huir a otro país para no ser capturado y se encuentra en un país muy lejano, quizás en una playa bajo de los árboles, en una situación muy tranquila y se siente en paz o disfruta de la paz de aquella playa. Mi pregunta sería, ¿este hombre está en paz con el gobierno de los Estados Unidos? Absolutamente no, y se lo puedo comprobar. Si esta persona, suponiendo que tiene pasaporte para regresar a los Estados Unidos, si regresa al instante que llegue a los Estados Unidos, será aprehendido, capturado, porque no está en paz con el gobierno de los Estados Unidos. Esto nos lleva al capítulo 9 del libro de Job. Aquí sabemos que ya Job tuvo y está en diálogo con sus tres amigos. Y todos sus tres amigos le dijeron la misma cosa en formas diferentes. Tres puntos en este mensaje. Punto número uno, Dios bendice al justo y Dios aflige al injusto. Punto número dos, Job obviamente está afligido. Punto número tres, por eso es que Job exclama cómo un pecador, un injusto, se puede estar bien con Dios. Ninguno de los tres amigos tenía una revelación completa. En el Nuevo Testamento tenemos y encontramos, porque todos intentan aclarar y se preguntan cómo un Dios, un hombre o mujer, marcado por la caída de Adán y Eva, y que todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo podemos ser reconciliados con Dios? Esa es la pregunta que sobresale en estos tres amigos de Job. Por eso es que esta mañana vamos a contestar esa pregunta. A una esquina vemos a Job y su Marisa, nuestro predicamento, no solamente el suyo, pero también el nuestro. En la otra esquina se encuentra Jesucristo y nos contesta todas nuestras preguntas. Vamos a ver estos dos puntos esta mañana. Vamos a leer capítulo 9 de Job. Verso 1. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre? Con Dios. Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job hace la pregunta. ¿Cómo un hombre puede estar justo frente a Dios? Pero esa pregunta, primeramente la puso uno de sus tres amigos. Se llamó Elifaz. Elifaz el Temnita. Él fue el primero que habló. Y hizo la pregunta. Regresemos a verla en el capítulo 4, unas dos páginas hacia atrás. Capítulo 4 de Job. Y verso 7. Elifaz está diciendo, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira, son consumidos. Vamos a ver el verso 17 de mi capítulo 4. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿O su criador? Veamos lo que está dándole a entender a Job. Job, tú tienes esta reputación de ser justo. Yo te sugiero que tú estás muy lejos de ser un hombre justo. Eres un hombre maligno. Vamos a ver el capítulo 8. Lo que dice su amigo número 2. Este es Bildad. Y Bildad dice en el verso 6, solamente un verso del capítulo 8, verso 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Entonces estos dos individuos sugieren a Job. Job, tú eres, siendo un hombre mortal, no puedes ser un hombre justo frente a Dios. Entonces, Job hace la pregunta, ¿cómo un hombre puede estar bien frente a Dios? Les está dando a entender, yo estoy de acuerdo con ustedes, sé lo que ustedes están diciendo, sé que no soy perfecto, este sufrimiento me ha traído todo tipo de pensamientos y sentimientos, y sé que soy un hombre fallo y incorrecto. Lo que Job se está preguntando es, nos trae a un problema que ha venido desde la caída del hombre. Yo les digo que la Biblia tres veces claramente declara que no hay justo ni a un uno. ¿Ni siquiera uno? Así que, ¿cuál es el signo o la señal universal de que cuánta gente es justa frente a Dios? ¿Cuántos hay justos? Ni uno, ni siquiera uno. Aún la humanidad en sus mejores tiempos que se siente bien con Dios, no es justo frente a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, cuando sabían que Moisés iba al monte para oír qué es lo que Dios quería, le dijeron a Moisés, Moisés, anda y ve tú a Dios y oye qué es lo que Él quiere de nosotros. Tú no lo dices y nosotros lo haremos. En el capítulo 5 de Deuteronomio, Jehová dijo, oh, yo sé que tienen ese corazón, pero no me temen ni temen mis decretos. Dios dijo, tienen un deseo muy hermoso, pero no tienen lo que es necesario para cumplir. Ellos quieren estar justos, pero no pueden lograrlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. El apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, él quería estar justo frente a Dios. Quería ser muy judío en sus prácticas. Por eso es que en el capítulo 3 de Filipenses se expresa y dice, déjenme hablarles de mi pasado. Refiriéndome a la ley, yo era sin falta. Si yo me voy a comparar con algunos otros, yo me voy a encontrar que era muy bueno. Pero sabemos que falló porque se quiso comparar a Cristo. Comparándose a otras personas, era justo. Naturalmente que Saulo de Tarso solamente lo estaba viendo desde el punto de vista humano, no por el punto de vista divino. El Salmo 143 declara, en tu presencia no hay ninguno justo. El Salmo 130, el salmista dice, si yo viera mi pecado, ¿qué podría estar en tu presencia? Porque si Dios tratara con nosotros como lo merecemos, nadie sería justo en su presencia. Por eso es que Job nota y exclama que el hombre siempre ha tenido un problema, lo que nos lleva a ver las soluciones de que la gente ha querido o ha intentado para solucionar este problema. Si el problema es que hay una gran distancia entre nosotros y Dios, es el hombre se pregunta cómo puede justificarse frente a Dios. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Básicamente hay tres formas como la gente ha tratado de solucionar este problema. Solución número uno sería ser bueno. Solución número dos, que es muy parecido al primero, ser un hombre religioso. Solución número tres sería ser sincero. Lo primero es ser bueno. Es como decir, si hago suficientes obras buenas, las obras buenas será mejor y las malas no sobresaldrán. Eso me llevará a justificarme con Dios, porque muchos dicen que la gente buena va a dar al cielo. Muchos dicen esto, pero yo tengo que decirles, eso no es verdad. La gente buena no va al cielo, la gente salva va al cielo. La gente que es salva es la que va al cielo. Yo sé que hay gente en el cielo que si yo fuera Dios no les permitiría estar ahí. Y yo creo que ustedes piensan igual. Están ahí, no porque fueron buenos, porque fueron salvos, porque aceptaron la sangre de Cristo Jesús por el perdón de sus pecados. Imagínense, mucha gente que se considera buena y quiere hacer buenas obras. Y quieren que los demás digan que son buenos. Isaías 64:6 dice, y nos saca de esta posición, dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos somos como suciedad frente a Dios. ¿Por qué? La salvación, de acuerdo a nuestra Biblia, en el capítulo 2 de Efesios, verso 8 y 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Nos podemos imaginar qué tan aburrido sería en el cielo si la gente llega allá por sus buenas obras? Imagínense, gente va a estar todos los días presumiendo una y otra vez, nos estarán diciendo qué tan buenos eran. Recuerdo, y déjame decirte las cosas buenas que yo hice. Entonces sería aburrido y no habría ningún gozo. No sería gozo en el cielo, sino que sería oír a gente presumiendo de sus buenas obras. No por obras para que ninguno se gloríe. Vamos a verlo de esta manera. Supongamos que tres de nosotros estamos jugando a los dardos o tiro al blanco con dardos. El primero lanza su dardo y le pega como 4 pulgadas distancia del blanco. Otro lanza su dardo y pega como 8 pulgadas fuera del blanco. Supongamos que yo soy el número 3, lanzo mi dardo y lo cierro a tal modo que mi dardo se fue por la puerta y fue a dar al cuarto de enseguida. La pregunta, ¿quién de nosotros le pegamos al blanco? Ninguno de los tres le pegamos al blanco. Algunos de ustedes quizás llegamos muy cerca, pero ninguno le pegó al blanco. La justicia de Dios es tan perfecta y Dios es tan santo que algunos le llegarán cerca, pero otros ni siquiera le pegaron a la manta, menos pegar al blanco. La Biblia declara que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Número 2 para la solución que la gente viene. Ser religioso, esto es, como ya dije, parecido al primero. Esa es la gente que dice, yo sé cómo ir a Dios. Disciplinándose espiritualmente con rituales, observando la ley, haciendo peregrinaciones o rituales. y dicen, si logro estos actos religiosos, eso lo salva. Todos los sistemas religiosos tienen esta creencia. Los hindúes hacen buenas obras y ser como dioses y realizar tareas religiosas. Y creen que con eso tienen los méritos para ir a Dios. Entonces serían como Dios. No puedo decir singular, pero que Dios es plural. Los budistas enseñan disciplina, esfuerzos, meditaciones muy correctas para aludir sus comportamientos malignos. Los islamistas o musulmanes enseñan los cinco pilares. Es que reconocer que Alá es Dios y que Mohammed es su profeta. Oraciones diarias. Hacer sus obras en el mes de Ramadán. O hacer su peregrinación a la Meca. Ellos creen que si hacen esas cinco pilares, y con todo y eso sus teólogos enseñan que no lo saben porque Dios es como un árbitro y Él es el que va a hacer la decisión final. Y también encontramos gentes dentro de la cristiandad que expresan y dicen, yo guardo los 10 mandamientos, eso es como voy a ir a Dios. Yo diría, ni los conocen. Algo otro se expresan y dicen, yo vivo por los 10 mandamientos. Y otros dicen, yo vivo por el sermón del monte. Y yo le pregunto, ¿en verdad reconoces qué es lo que el Señor dijo en el sermón del monte? Yo quisiera tener una conversación con estas personas. Sobre todo, mucha gente ha intentado y confunde la cristiandad en religión. Sus propios esfuerzos, sus propias justicias, dice yo voy a hacer esto y esto me debe de permitir estar justo frente a Dios. Recordamos la historia que Jesús dijo y está escrita en el capítulo 18 de Lucas, dice que hablaba a algunos que confiaban en su justicia de que eran justos. Hablaba de un fariseo y un publicano. El fariseo se elevaba a Dios como si nada hubiera hecho y exclamaba, decía, Señor, te doy gracias que no soy como muchos de estos. Yo ayuno y doy diezmos de todo lo que tengo. Dice, el publicano simplemente golpeaba su pecho y decía, ni siquiera podía ver al cielo y decía, Señor, ser misericordioso de mí, que soy pecador. Jesús dijo, el segundo se justificó, cuando el primero no. Número tres, que la gente dice que son sinceros. O ser sinceros. Hay una mayoría de americanos que dicen, ser sincero es todo lo que necesitas. No importa cómo vivas, qué haces, qué crees, no importa lo que creas, pero lo que cuenta es que seas sincero. Es todo lo que tienes que hacer. Ser un hombre sincero, contigo mismo, es lo más grande que puedes hacer. Que en tu corazón sientas, y todo lo que haces que sea con sinceridad, es todo lo que necesitas. Esto nos lleva a un gran problema, porque la Biblia declara, por lo menos dos veces, en Proverbios dos veces, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Todas estas formas están incorrectas, y viene la pregunta que hace Job. ¿Cómo puede estar un hombre sincero con Dios? Michael Luján, que es el papá de Lindsay Luján, que es bien reconocido por los reporteros, de que él es un nacido de nuevo. Y le dijo a los reporteros que él quería reconciliar a su familia, y dijo una forma muy hermosa, yo quiero que siquiera todos se pongan en paz con Dios. Como quiera, continúa la pregunta. ¿Cómo una persona puede estar bien con Dios? ¿Cómo puede estar uno en paz con Dios? Es donde viene Jesucristo y nos da la respuesta. Job articula y sumariza el predicamento como Jesús nos asegura. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. Nos voy a dar unas pequeñas descripciones de lo que la Biblia dice, lo que es la justicia, cómo estar en paz con Dios. Tres principios que se encuentran aquí. El primer principio. Estamos justificados por sus obras, no por las nuestras. Por sus obras que están hechas a través de la historia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Y no se les olvide, reconciliado a nosotros mismos. Por Jesucristo, y nos da el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta. No se les olvide esto aquí. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Dios, o en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo está hablando de un evento, solamente un evento. ¿Qué fue ese evento? La cruz, la crucifixión. Es a lo que se está refiriendo. Usa el término reconciliación varias veces en este pasaje, que quiere decir caralazo, quiere decir que debemos de ser cambiados completamente, cambiar nuestra hostilidad, porque Dios está esperando que nuestra hostilidad que existe entre nosotros y Él, ¿cómo lo logra? Vamos a ver el verso 19. El verso 19 dice claramente, no tomándoles en cuenta, o sea, es como una forma de guardar un archivo. O sea, que como si Dios tuviera un archivo de los pecados que has cometido, y luego toma todos tus pecados que están archivados, los puso en Jesucristo, en el hombre que es justo, y los llevó a la cruz. Esto no quiere decir que Dios, cuando ve que alguien cometió pecado, se sorprende, y que a última hora se sorprende porque él sabe que los va a poner. Dios no hace esto. Si Dios hiciera esto, no sería un Dios justo. Tiene que ser un Dios justo y perfecto, y estar correcto, y a la misma forma, él figura como justificar a las personas que fallan. Vemos el verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el misterio. Dios, usando este principio de adopción, trató a Jesús como si él hubiera, como si no hubiera existido ninguno de nuestros pecados. Puso todos nuestros pecados en Jesús y los llevó a Jesús. Lo vamos a ver de esta manera. Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados, para que Dios pudiera tratarnos a nosotros como Jesús merecía ser tratado. Esto es el Evangelio. Este es el misterio grandísimo, el gran cambio. Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar la justicia de Dios. Yo recuerdo la primera vez que entendí esto. Comencé a pensar en esto el día que yo entregué mi vida a Cristo. Yo estaba observando a Billy Graham en la televisión y dijo, si tú vienes ahora a Cristo, y si te sientes solo, puedes venir a Cristo. Yo recuerdo que apagué la televisión, me fui a mi alcoba y seguí pensando en esta transición. Oí que el predicador claramente dijo que Jesús estaba dispuesto a llevar todo mi pecado, todas mis tonterías, y en cambio, Él me daría la justicia de Jesucristo, su paz, su justicia, y la entrada en el cielo. Lo que yo pensé, y aún le dije a Dios, Dios, tú estás tomando una posición horrible, este no es un buen trato para ti. Pero yo pensé, aún más lejos. Este es un trato hermoso para mí. Yo sería un tonto si no lo aceptara. No voy a dejar pasar esta oportunidad. Y fue aquel momento que yo entendí y recibí a Jesucristo. No por obras que yo haya hecho, sino por las obras que Jesucristo hizo una sola vez. Y que está escrito que tomó lugar una sola vez en la historia. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El segundo componente de la justicia es que Dios nos declara, no que lo hayamos ganado, no que lo hayamos merecido, sino que lo que único que hay aquí es una declaración de Dios. Romanos 3, verso 21 nos lo explica. Pero ahora, aparte de la que se ha manifestado la justicia de Dios, justificados por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gloria mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. No lo hemos ganado, no lo merezco, que a quien Dios puso como propiciación, algunas Biblia lo dice diferente, dice sacrificio, pero aquí dice, por su propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pablo nos está diciendo, la fe nos trae justificación, y esto quiere decir justicia. Quiero aclarar este asunto. Yo sé que hay una mentalidad, hay un asunto en sus mentes, hay una gran diferencia entre una justicia práctica y justicia posicional. Posicional es qué sucedió cuando tú aceptaste a Jesucristo y Él vino a tu vida. Llegas a una posición justa. Pero naturalmente que todavía no estás prácticamente justificado. Es un proceso. Esa es la obra de que va a obrar y tu comportamiento va a cambiar. La justicia posicional es la que se te adaptó por tu fe en Jesucristo. El momento que tú aceptaste a Jesucristo, en ese momento que viniste a Jesucristo, supongamos que recuerdas exactamente el día que fue, quizás hace un mes, dos años, dos, tres años que recibiste a Jesucristo. En ese instante que tú recibiste a Jesucristo, ¿veniste a ser mejor prácticamente? No. No eras mejor. Ni prácticamente ni en ninguna posición. No eras mejor, pero estás en mejor posición. La razón por qué te encuentras en mejor posición es por esta palabra que aparece aquí, justificación. Es un término teológico que sucedió al momento de tu salvación. Dios tomó al pecador, le adapta la justicia de Jesucristo y te declara a esa persona justa, y después lo trata o trata a esa persona como si siempre hubiese sido justo, como si nunca hubiese pecado. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Esta no es mía. Yo, Roy Gasterson, que predicaba y ahora está en el cielo, predicaba y acompañaba a Billy Graham en sus cruzadas y habló de la justificación. Dijo, había un hombre que se encontró en los Estados Unidos, fue a Inglaterra, se compró un Rolls Royce en la fábrica, pidió que se lo enviaran a los Estados Unidos. Cuando se encontró en los Estados Unidos, en nuestros caminos polvorosos en los Estados Unidos, este Rolls Royce se averió. Entonces él llamó a la fábrica a Inglaterra y les dijo, El automóvil que compré se ha averiado. Y dijeron, no hay problema. Enviaron un mecánico en el avión. Voló a los Estados Unidos. Se bajó del avión. Rentó un automóvil. Yo no sé dónde rentaría o qué tipo de carro rentó. Pero fue a donde se encontraba este individuo. Le reparó su Rolls Royce. Levantó sus instrumentos. Se regresó a Inglaterra. Este individuo quedó pensando, esto seguramente me va a costar muchísimo. Nunca se le dijo cuánto le costaría, pero cuando fue a dar a Inglaterra, llamó a la fábrica y preguntó, mi Rolls Royce se averió en los Estados Unidos, ustedes enviaron un mecánico, nunca supe cuánto voy a pagar. La persona que le contestó en el teléfono le dijo, en nuestros archivos no hay ninguna nota, ningún récord de que ninguno de nuestros Rolls Royce se haya descompuesto. Así que no tenemos archivado ninguno de nuestros Rolls Royce se descompuso. Nuestros carros no se descomponen. Nada les pasa. Bueno, eso es como funciona. En nosotros hay mucho que puede ir mal, que mucho que podemos fallar, pero no hay ningún récord, no hay nada archivado. Dios nos declara justificados, como si yo nunca hubiese pecado. Así, tan fácil como si yo nunca hubiese fallado. No hay ningún archivo. Imagínense qué tan doloroso sería estarle pidiendo a Dios perdón, perdón. Hace algún tiempo yo cometí este pecado, hace 2 meses, ¿qué? Aquí no tengo ningún archivo de que hayas fallado. Porque la justicia de Dios o la justicia de Jesús fue suficiente y Dios nos la aplicó a nuestras vidas. Número 3, y continuaremos con esto. El resultado es paz, no frustración. La religión nos va a frustrar. La justicia de Cristo nos va a traer paz. Vamos a ver capítulo 5, verso 1 de los Romanos. Este es el resultado del Nuevo Testamento de la justicia de Jesucristo. Justificados pues, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gran enemigo de la paz es el pecado. Eso es lo que causa que la gente se sienta incómoda en la presencia de Dios. Por eso es que Job proclamó, ¿cómo el hombre puede justificarse frente a Dios? Y por eso es, por ese problema, se han inventado las religiones. Es la forma en que los hombres tratan de ir a Dios. Cada vez que una persona dice, yo sé cómo ir a Dios, allí nace una nueva religión. La religión es una forma en que Dios quiere ir a Dios, pero el Evangelio es como Dios reconcilia a Dios, al pecador con Dios, a través de Jesucristo, adaptando la justicia de Jesucristo hacia Dios. Simplemente les pido, descansen y lean y les voy a leer el verso 1 del capítulo 5 en una edición amplificada. Dice que Dios, por la fe, nos permite que podamos entender la paz y la reconciliación en una forma amplia con Dios. Esto está sabroso. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos en verdad entienden esto lo suficiente para disfrutarlo? Esto es algo fundamental. ¿En verdad lo entienden? ¿Entienden la paz de Dios en esta gracia posicional? Disfrutar del perdón. Disfrutar que estamos en paz con Dios. Sentir y exclamar, ¡oh, qué hermosa paz con Dios! A través de Jesucristo. Es paz, no frustración. ¿Cómo un hombre puede disfrutar la paz con Dios? Respuesta, no puede. En su propia religión no puede. Pero sí puede disfrutar de la justicia de Jesucristo. Que Él nos, cuando Él puede declarar esa justicia de Jesucristo en Él y continuar y puede exclamar y decir, ¡oh, qué hermoso! Oí la historia de dos soldados japoneses que estaban estacionados en las Filipinas. Estaban escondidos preparados. La guerra ya había terminado. Ellos no lo sabían. Estaban escondidos en posición de defenderse cada vez que alguien venía, pero de repente dejaron que alguien hablara con ellos y les exclamó, o sea, la guerra se terminó, se ha hecho un tratado de paz, pero ellos no lo sabían. No podían disfrutar la paz de aquel tratado porque no sabían que la guerra se había terminado. Mi mensaje para ustedes es hoy, si ustedes han aceptado a Jesucristo, dejen de ser religiosos. Si cuando me encuentro una persona religiosa, yo me carcajeo en su cara y le digo, esa religión no sirve. La religión es engañosa, es equivocada, es una forma que el pecador quiere llegar a Dios. Dios nunca ha inventado ninguna religión. La única religión que Dios permitió fue la religión judía. Pero era un medio para que el judío se justificara y pudiese ir a Dios. Todos lo sabemos. En el Evangelio no hay religión. Les explicaré. Si acaso tú eres esta persona que no has confiado en la justicia de Jesucristo esta mañana, si no has puesto tu fe en Él, si tú todavía estás diciendo, yo soy bueno, hago buenas obras, yo hago buenas obras para ir a Dios. Si todavía te encuentras así, yo te digo, por favor, entiende que tienes problemas. Debes de tener mucho una conciencia que te molesta. La Biblia dice en Proverbios, aquel que no confiesa su pecado no prospera, y aquel que confiesa su pecado y se separa del pecado encuentra misericordia. Admite que eres pecador, confiesa tu pecado, no seas orgulloso. No estés diciendo, oh, soy un hombre bueno, yo no soy tan malo. Yo te declaro y te pido que renuncies y hagas algo acerca de tu pecado. Confiésalo. Dwight Moore, predicador en Chicago hace ya muchos años, hablaba en Chicago y viajaba por los Estados Unidos y en Inglaterra, y estaba en Inglaterra con otro evangelio y estaba predicando en una ciudad. Vino una persona y se declaró con él y le dijo, oh, cómo me gustaría que tú y Mr. Moore nunca hubieran venido a esta ciudad. Antes que ustedes vinieran, no me sentía yo incómodo por los pecados que había cometido. Pero hoy que los oigo a ustedes, me siento que estoy en el infierno. Como quiera, siento ese deseo de venir a estas reuniones, porque me gusta oír lo que ustedes dicen, pero ustedes me atormentan. Cómo me gustaría que se vayan para regresar a mi vida rutinaria que yo vivía. ¿Qué quiso decir con eso? La paz que él tenía era que se sentía que estaba en paz con Dios por su religión, pero no era paz. Él sentía que todo estaba bien, pero en verdad no. Es lo que sentía el criminal que había huido a un país de Sudamérica y se sentía en paz. Decía, me siento bien, estoy bien, me siento en paz. Pero no estaba bien con los Estados Unidos. Entonces, si Jesucristo te está convenciendo, si Jesucristo te está pidiendo que te arrepientas y le entregues su vida a Él, confíes en Él, Él con mucho gusto tomará todos tus pecados y con mucho gusto y con mucha libertad te adaptará, te regalará su justicia. Yo te digo, este es un asunto muy importante en tu vida. Quizás el asunto singular más importante, te debes de hacer la pregunta como Job. ¿Cómo un hombre puede estar bien con Dios? Lo han intentado, han pasado por disciplinas. Dios debe de venir y Él ha atraído a millones de personas. Pero Jesús declara y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros, Padre, te pedimos que en lugar de confiar en las actividades o los logros humanos, Padre, que nosotros podamos poner nuestra confianza en Jesús, en su cruz, o en aquella vida sin pecado que fue Jesús, y que Él decidió tomar nuestro pecado, llevar nuestro pecado, Y con todo y de esa manera nosotros somos adaptados a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que podamos nosotros llevar su justicia y que tú nos trates con la justicia de Jesús y nosotros disfrutar esa paz. Ustedes están sentados donde quiera que se encuentren, en el templo, en el balcón, nos escuchan a través de la radio, la televisión, la internet. Yo les pido que acepten al Señor Jesucristo. Quizás a este punto el Espíritu Santo ya te está tocando y te está diciendo, y tú puedes decir audible con tu boca, yo deseo aceptar a Jesús. Te pido que simplemente aceptes esa transición donde quiera que te encuentres. Y exclames y digas al Señor, Señor Jesús, toma mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo pongo mi confianza en Jesús, mi Salvador y mi Señor. Me separo de mi vida pecaminosa y voy a Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y yo quiero vivir para Él y con Él. Permíteme hacer esto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Amen.